Adiós.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las bolsas europeas siguen cayendo con fuerza en esta semana clave para los aranceles que ha anunciado Donald Trump y que en principio entrarán en vigor el miércoles. Si no hay cambios en 48 horas, entrará de lleno esa tasa del 20% a todo lo que Estados Unidos importe desde la Unión Europea. El miedo a la recesión lastra los mercados, también el petróleo, que está en mínimos desde hace 4 años. Marta Ruiz.
El barril de Brent, el de referencia en Europa, cotiza a esta hora $63. Es un 16% menos que el pasado miércoles, cuando Trump anunciaba su ofensiva arancelaria. También el Texas está en mínimos del 2021, rozando los $60. Joaquín Robles, analista de mercados.
Pues los inversores están descontando un menor consumo de petróleo para los próximos meses ante esta política arancelaria que podría llevar a la economía un debilitamiento progresivo. Luego también hemos visto otro tipo de factores, como el de la OPEP y sus socios, que sorpresivamente han anunciado un aumento de la producción.
Esa bajada del crudo se trasladará a una rebaja de sus derivados, como las gasolinas. Es la otra cara de la moneda de esos tambores de crisis. El IBEX 35 cae más de un 6% en línea con el CAC 40 francés o el DAX alemán. El selectivo español le lastran especialmente los bancos, que llegan a dejarse hasta ahora hasta un 10%, como es el caso del Sabadell.
Y sobre esta guerra comercial se ha pronunciado aquí en Herrera en COPE el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que hoy está en Luxemburgo en la reunión de ministros de Comercio de la Unión Europea. Insta a dar una respuesta conjunta a estos gravámenes.
Bueno, es fundamental que la respuesta sea unitaria. Por separado, todos los países europeos somos países pequeños y necesitamos la escala, esa capacidad de negociación que nos da el negociar como uno solo, negociar a 27 y ahí apoyar todos a la Comisión Europea en esta negociación.
Y ante esta situación, Alberto Núñez Feijóo se reúne esta mañana con varios de los sectores más afectados por los aranceles de Trump. Su objetivo es poner a su disposición la capacidad ejecutiva y legislativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Maribel Sánchez.
Se adelanta a las reuniones que anuncia el gobierno de Sánchez porque Feijóo ve que no hay tiempo que perder. Hay que amortiguar el impacto de los aranceles de Estados Unidos y los sectores que han empezado a sufrir el golpe son el industrial y el agrícola. Por eso, el líder de la oposición quiere escucharles primero y una vez que detallen sus necesidades más urgentes, les ofrecerá la maquinaria legislativa de la que dispone a través de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. De ahí que al encuentro asisten también los consejeros autonómicos con los que quiere construir un frente común que canalice las demandas del campo, la industria y todos los exportadores que se vean afectados por la guerra comercial. Coordinación que el presidente del PP quiere que se haga en sintonía con lo que decida la Unión Europea, a la que pide también que responda con firmeza, proporcionalidad e inteligencia.
Y te cuento además que 6 personas han sido detenidas por estafar más de 19 millones de euros utilizando vídeos de personajes famosos manipulados con inteligencia artificial. Entre ellas está el principal cabecilla de la organización criminal en España, quien preparaba su huida a Dubái. Llegaron a hacerse pasar por agentes de la Europol para volver a estafar a las víctimas que habían denunciado lo ocurrido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se prepara para viajar a Londres y afrontar los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Sí, esta mañana van a poner rumbo los de Ancelotti para visitar al Arsenal en esta ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, para la que Courtois se ha recuperado, no así Lunin, que no ha entrado en la convocatoria. Llega el Real Madrid tras tropezar en Liga, derrota ante el Valencia, en la que Vinicius falló un penalti y anotó un gol. Mbappé habló anoche en una entrevista en La Sexta sobre su relación y una posible lucha de egos con el brasileño.
Yo pienso que la gente normal que quiere hablar de nosotros, porque somos 2 jugadores famosos que pueden hacer la diferencia, pero yo venía siempre a Madrid con la idea de jugar con Vini. Yo no imagino el Real Madrid sin Vini y jugamos bien. La verdad que puede ser mejor, la gente espera siempre más de nosotros y es normal, pero pienso que jugamos bien juntos y ahora estamos en la parte decisiva de la temporada y vamos a intentar ayudar al Madrid al máximo que podemos.
Semana europea en la que el Barça, por su parte, prepara su compromiso el miércoles ante el Borussia Dortmund. Va a arrancar mañana esa semana europea. Por lo pronto, esta noche, Leganés y Osasuna van a finiquitar la 30ª jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo despejado. Y se presenta un día primaveral con 21 grados de máxima en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 9 la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo hay que destacar tráfico lento en la M50 en Boadilla del Monte, circulando hacia la A5. Recuerda que está cortada la A2 en su enlace con la M45 sentido Madrid por obras. En el interior está cortado el carril derecho en Santa María de la Cabeza a la altura de Antonio López por trabajos de jardinería. Además, hay tráfico lento en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, en O'Donnell a la altura de Narváez, en el entorno de Atocha, en Recoletos y Cibeles, en Sagasta y Génova hacia Colón, en el Paseo de la Castellana, en Cuzco y Lima en ambos sentidos y en la Plaza de Castilla. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 7 de abril, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Esta mañana te contaba, Carlos, que hacen falta pilotos. 500.000 en los próximos 15 años. Y que hay alguna aerolínea o fabricante que se está planteando cubrir esas vacantes con inteligencia artificial. Y que el copiloto sea una inteligencia artificial. Claro, es que 3 de cada 10 españoles ya tiene miedo a volar. Pero hay razones objetivas para no tenerlo. Antonio las tiene todas. Lleva siendo tripulante de cabina 37 años, o casi. Y como se podrá imaginar, huele el miedo desde el principio. Uno de los momentos críticos para muchos pasajeros es el de subirse al avión. Claro, cuando uno entra, lo primero que ve es al tripulante de cabina.
Hola, bienvenido. Hola, buenas, buenos días.
Le saluda amablemente. Pasa que en realidad no solo le está saludando. Este es el primero de los pasos que tienen que seguir para asegurarse de que todo va bien durante un vuelo. Antonio Escobar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí.
Eres tripulante de cabina de Iberia, ¿verdad?
Correcto.
Y lo llevas haciendo muchos años.
88.
Digo, desde el 88, no 88 años.
Eso. Es complicado. Bueno, hay mañanas que se me confunden los cómputos, sí. ¿Eh?
Oye, cuando saludáis, tengo entendido que no solo estáis saludando, que también estáis casi psicoanalizando.
Bueno, en cierto modo estás perfilando un poco, ¿no? Estás llevando a cabo el plan previsto y es ver que todo está discurriendo dentro de los márgenes de la normalidad. Nadie tiene un comportamiento exagerado, ni por un extremo ni por el contrario. Y que eso tiene que ser una balsa de aceite desde ese momento hasta que esté haciendo lo mismo, pero al revés, diciendo adiós.
¿Pero cuál es el comportamiento que hace que salte alguna de las alarmas?
Bueno, pues los comportamientos exagerados, ¿no? A todos nos pasa cuando entramos en una fiesta, todos vemos quién tiene algún comportamiento exagerado, ¿no? Y quién ya a lo mejor ha bebido más de la cuenta, o quién está pues con mucha alegría y a puntito de cantar en Asturias Patria Querida, la fiesta lleva una hora, ¿no? También te puedes encontrar a alguien que está mirándose el esternón y entonces dices, bueno, madre mía, estos cambios y estilos de ánimo, o a lo mejor alguno que ya está rodando por el suelo. Bueno, pues ese tipo de cosas tenemos que ir descartando, que entren dentro de la ficha.
Ya, porque el alcohol es lo más común, entiendo, ¿no?
El alcohol es un grandísimo enemigo en la aviación, sí. El alcohol y las sustancias, desgraciadamente, en los últimos años, pues ha habido también un incremento o la mezcla de ambas.
¿Tú puedes impedirle la entrada del avión a alguien?
Sí, sí, está claro, está delegado por el comandante, ratificado cada día que volamos cuando hacemos el briefing. El briefing es la reunión preparatoria con todos los datos del vuelo en concreto y todos nuestros planes de actuación y las alternativas. Y efectivamente, pues normalmente la delegación ya es tácita y si hay un caso concreto y lo comentas, normalmente está apoyado. El comandante está a mil cosas y una, pues es eso, es decirle, este señor, esta señora no pueden estar aquí y tal. Claro. Y normalmente somos expeditivos.
¿Pero ahí hace falta que entre la Guardia Civil o la policía para sacar a esa persona del avión?
Bueno, si estamos en España, es la Guardia Civil, efectivamente, y bueno, en algún otro país hemos tenido que recurrir a que haya alguno, o sea, fuerzas de seguridad de ese estado, y bueno, algunas veces pues no ha respondido la persona a la que invitábamos a que se fuese, y bueno, pues han tenido que hacerlo un poco más expeditivamente. No he tenido la oportunidad de ver cosas escabrosas, pero sí ánimos determinados, con golpecitos en la espalda de venga, anda, espabila, sal fuera del avión. En Tenerife me pasó hace años.
Bueno, en Tenerife creo que te pasó precisamente con un tipo de 2 metros, ¿no? De un Barcelona-Tenerife, ¿puede ser?
Correcto, el 061 de hace millones de años. El pasajero, eso era el hombre, era un armario. Lo que ocurre que debía haberse tomado todo, había vaciado farmacias y licorerías. Y se puso muy, muy, muy bravo, se puso a dar golpes a los mamparos, a zarandear a gente y, bueno, aquello fue un espectáculo. Porque, claro, en las películas de Aterriza como puedas, al final hay una parte que asoma la realidad y que cuando se pone todo el mundo a gritar, ahí no hay límite alguno, ¿no? Claro. Y, efectivamente, pues nada, hubo que reducirlo de una manera expeditiva y gracias a la suerte que tuvimos de tener un pasajero que era, si no más grande que él, sí tenía mucha más habilidad porque era un ex luchador canario, bendito sea, bendita su memoria, porque lo redujo y, como siempre digo, le puso los 5 dedos de la mano que le retorció, se los puso de peineta o de tiara.
Uno te intentó abrir la puerta en pleno vuelo, ¿no?
Bueno, nos ha pasado alguna vez de que, claro, de hecho, este señor, por ejemplo, lo que quería era abrir la puerta y decir que él quería ir a Tenerife, exactamente a donde íbamos, porque, claro, ahí se ve la percepción de la realidad que tenía en ese momento pegando gritos como un desesperado, ¿no? Yeah. Luego, con el paso del tiempo, se le fue la fuerza por la boca, aparte de que me imagino que el hombro lo tuvo que llevar al fisio una temporada.
Pero Antonio, una puerta de un avión no se puede abrir cuando está en vuelo, ¿no?
No, porque los aviones están presurizados en forma tapón, por así decirlo. Cuanto más presurizados estén, más fuerte está apretada la puerta. De hecho, cuando nosotros abrimos las puertas en destino, tenemos un detector que nos dice que hay presión en la cabina todavía y aunque sea una presión residual muy pequeñita, nos impide abrir y de hecho es un procedimiento que tenemos, hablamos en cabina y a lo mejor incluso pues en algunos casos con abrir una ventanilla de la cabina ya se equiparan las presiones interior y exterior y aquello se abre, pero aunque sea muy pequeñita costaría abrir.
De hecho, si una ventana se rompe, es decir, si entrase o si pudiese salir aire del avión, lo que pasaría es que la gente con la mascarilla le iría bien todo, ¿no?
Claro, correcto. El procedimiento, en caso, hay dos tipos de despresurización, la explosiva, pues, rompe un cristal muy grande, ¿no? Pues bueno, pues lógicamente hay de repente pues un griterío, un ruido enorme, pues es una despresurización, mucha neblina, y las mascarillas abajo, por supuesto, pero pues, también podría ser lenta, ¿no? Y es un pequeño pequeño orificio. Lo que pasa es que tenemos la suerte, esta industria es maravillosa y tenemos la suerte de que hay poquísimas, rarísimas, y bueno, sobre todo a lo mejor en algún país raro de bajo mantenimiento de aviones, ¿no? Y bueno, pues en esos casos pues también caen las mascarillas a partir del equivalente a 14.000 pies, que es como estar un poquito más arriba que en Morcuera, para que todo el mundo pueda respirar, porque no todos tenemos el mismo fuelle, claro.
Claro. Hablemos del despegue, Antonio, porque... Bueno, antes del despegue, ¿qué está pasando cuando entro en un avión, me siento y la salida se retrasa, que yo, bueno, he llegado a estar una hora dentro de un avión?
Bueno, yo te gano, porque hemos tenido tres claro. y cuatro horas, madre mía, con el...
Tres y cuatro horas con un avión parado, a punto de despegar.
El John Fitzgerald Kennedy ha tenido algunas épocas terroríficas y Londres es el aeropuerto de moda. Si quieres llegar tarde, atraviesa Londres. O sea, que es que es tremendo. Tiene un colapso muy grande de tráficos y también ha tenido el famoso tema post-COVID del Big Quit, ¿no? Que mucha gente dejó su puesto de trabajo en el tema de rampas, de aeropuerto, lo que es el handling, y han tenido un desfase muy importante entre las necesidades y el personal que podía cubrirlas. Entonces los retrasos han sido tremendos. ¿Tenemos retrasos? Pues lo que hay que tener es mucha paciencia y tener informados a los pasajeros. Como digo yo siempre, los pasajeros lo mínimo que merecen es la verdad. Y así se opera, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido uno se va a la cama todos los días diciendo, he contado todo lo que era verdad, hemos podido hacerlo, qué paciencia han tenido, solo ha descantillado uno, pero 299 se han portado como verdaderos ciudadanos.
¿Pero yo puedo bajarme del avión si quiero?
Bueno, eso también ha pasado. Me pasó hace millones de años en un Málaga-Madrid. Veníamos de Londres-Málaga y luego Málaga-Madrid y nada, intentamos despegar y había un problema de un tema de paneles de despliegue del avión. Cuando las alas se hacen más anchas, los slats y los flaps. Uh-huh. Entonces fuimos a la cabeza de a cabecera de pista y nada, cuando íbamos a 40-60 kilómetros, pues ya el avión te decía... Y era un 727, o sea que hablamos del australopiteco. Y nada, y nos tuvimos que volver a pista y entre ellos, que en paz descanse Manolo Orantes... No, perdón, Santana. Ah, dijo, mira, de ninguna manera vuelvo a volar en este avión, y se bajó.
Así, ¿eh?
Claro, el retraso se aumenta porque, lógicamente, ese equipaje se para del avión, ¿no?
Claro, o sea, es decir, el que se baja tiene que también bajar su equipaje.
Claro, bueno, a ver, en principio no ha sido por voluntad de él, con lo cual, pues bueno, esa persona, ese avión ha sido, ese equipaje ha sido chequeado y de hecho, pues bueno, en eso bendita Unión Europea que se chequea y se escanea todo, ¿no? Ya. Pero claro, lógicamente, pues causa un trastorno y posiblemente incremente los retrasos, porque que se baje uno, que nos cuadren las cuentas y luego, pues si se bajan 17, ya la hoja de carga ya no vale, porque ya los pesos por persona y equipaje no son los mismos, ya la venga a recalcular.
Claro, déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con Antonio Escobar, que lleva siendo tripulante de cabina 37 años. Estamos respondiendo, de Iberia, por cierto, gran compañía. Estamos respondiendo muchas preguntas, muchas dudas que nos surgen cuando volamos. Ahora hablabas de los retrasos. ¿Qué pasa en la jornada de un tripulante de cabina cuando, bueno, todos tenemos jornadas de lo que sea, 7, 8 horas, cuando tienes un retraso de 4?
Bueno, nosotros ganamos por goleada a todos los demás, porque podemos estar 18 horas y media... sin pasar por la ducha, por así decirlo, y bueno, pues bueno, tenemos una legislación, bendita legislación europea, que es igual para los 27, que copian incluso países como del espacio económico europeo, como Suiza, como Islandia, etcétera, Noruega. Pero claro, tiene unos límites y lógicamente un límite de un retraso muy grande en corto radio es durísimo, porque te queda el resto del día, salvo lo que te vayan cancelando, porque ese avión ya no progresa mucho en su recorrido programado. Y en largo radio, pues bueno, tenemos la oportunidad de que bueno, pues luego a lo largo del vuelo pues puedas utilizar las literas, que también son reglamentarias, para descansar lo mínimo posible.
¿Por qué se apagan las luces durante el despegue y el aterrizaje, Antonio?
Pues para equilibrar la luminosidad exterior con la interior. Y además las ventanillas todas levantadas. ¿Para qué? Para que haya un contacto visual de todo el avión con el exterior, y al tener esa luminosidad sincronizada en los amaneceres o en los atardeceres o en plena noche, en caso de que tuviéramos que evacuar el avión, los ojos no tengan que estar acostumbrándose o a mucha luz o a la ausencia total de luz.
¿Tengo que tener el móvil en modo avión o apagado durante el despegue o ya no?
Pues al igual que aquí en la radio, los teléfonos ya son menos parásitos, ¿no? Yo creo que la propia EASA, la Autoridad Europea de Seguridad Aérea y el principal fabricante de aviones del mundo, Airbus, han trabajado muchísimo la desparasitación, la despolimerización, como dice don Carlos Herrera, ¿no? Pues ha habido que trabajar mucho en eso para que no se produzcan interferencias, pero efectivamente el teléfono en modo avión es perentorio, improrrogable, y es que eso tal cual.
Vale, 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 vale. ¿Es más seguro un despegue cuando está lloviendo que cuando hace sol y hay calma?
Curiosamente sí. Cuando hay lluvia de por medio, pues cada gotita de agua tiene más oxígeno. Y el oxígeno es lo que necesita el motor para quemarlo y echarlo por el otro lado. La propulsión a chorro. Con lo cual, condiciones de lluvia y está diluviando, pues fenomenal. De hecho, había aviones antiguos, había Jumbos 747, que tenían incluso inyectores de agua en la boca del motor que hacían que tuviera mayor empuje. Porque, claro, despegar en Londres un día de muchísima lluvia no es lo mismo. El empuje del motor, el rendimiento del motor no es lo mismo que, por poner un ejemplo, despegar en Quito con un solazo de cuidado y con una altitud importante.
Estamos hablando con Antonio Escobar, lleva siendo tripulante muchos años de cabina de Iberia. Estamos respondiendo muchas de las dudas que nos surgen cuando volamos y estamos escuchando lo que viene siendo el monotema, que son las turbulencias. Cuéntame cómo fue la de Roma a Madrid, año 2005, Antonio.
Bueno, esa fue la turbulencia. Fue... que 6 segundos, ¿no? Cuando hablan de la película esta de Interstellar, de que transcurre un minuto aquí, pero son 48 años allá, mis 6 segundos, 5 o 6 segundos más largos de mi vida fueron en ese Roma-Madrid, en noviembre del 2005, me parece. Ajá. En que el avión empezó a zarandearse, especialmente de arriba abajo, ¿no? Y de hecho estábamos, una compañera y yo, era un 757, en la cola del avión, estábamos viendo las gafas de la presbicia del Duty Free, nada menos. Estaba ella haciendo una evaluación de calidad. Y el caso es que aquello empezó a moverse y, bueno, el carro empezó... O sea, vació todos sus cajones, ¿no? Si tiene 18 cajones, pues todos estaban por el suelo. Y luego, pues, también probamos lo mullido de mi músculo glúteos, porque aquello fue pum, 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 dar 4 o 5 veces con el culete contra el suelo.
¿Por una turbulencia te puedes quedar en ingravidez?
Sí, claro, lo que pasa es que es tan rápida que claro, que envidia da luego cuando Airbus lleva invitados y les hace lo mismo, ¿no? Aquí no, aquí es en metralleta. Aquí haces pum, 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 pum. Se ha acabado ya y dices, madre mía, he conservado la cabeza, pero el culo, ¿cómo se me ha quedado, no? Sí, es una cosa.
Pero es decir, una turbulencia no es peligrosa, más allá de que sea una turbulencia así, que por eso es útil el cinturón, ¿no?
Claro. De hecho, los pilotos tienen que volar todo el vuelo, tienen que volar cuando están sentados en su asiento, el piloto al mando tiene que ir con el cinturón puesto, con la parte inferior, la de cadera. Pero la turbulencia, la principal característica que yo le pondría es espectacularidad, ¿no? Es muy espectacular. Todos vemos algún corte en redes de ver un avión zarandeándose y es verdad que es muy espectacular, pero es que el avión visto desde fuera se está moviendo mucho menos, pero ¿qué ocurre? Pues que la turbulencia repercute y multiplica, hace lo que se llama el fishtailing, el famoso movimiento de aleteo de pez. Se mueve mucho y se tiene la sensación subjetiva de que se está perdiendo el control del avión y se está perdiendo altitud. Y, lógicamente, parece que te han derribado, ¿no? Parece, claro, que te han disparado los malos, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué ocurre? Pues que hay aviones que tienen zarandeos. Yo he vivido muchos muy gordos y de hecho, algunas veces, incluso durante mucho tiempo, porque salir de Chile, irse en dirección a Australia, coger altitud y pasar por encima de los Andes ya con una altitud ganada y que el avión se mueva durante 2 horas, o atravesar Brasil, que es tremendo, y haya mal tiempo abajo... Pues es tremendo, pero ¿qué ocurre? Que el avión luego tiene la investigación rutinaria, la inspección rutinaria, porque el avión está hecho para eso y para mucho más. Y eso, claro, nos debe dar mucha, mucha tranquilidad a todos.
Claro. Oye, ¿has pillado algún pasajero fumando en el baño del avión?
Sí, en Madrid, Sao Paulo. Allí se quedó, en la comisaría del aeropuerto de Sao Paulo.
¿Cuáles son las consecuencias de fumar en un avión?
Bueno, en primer lugar, está expresamente prohibido, está requete repetido con mensajes verbales y pregrabados y con visuales, con auditivos, luminosos. Ya, es decir, o sea, el desafío es completo. No será porque no se te ha avisado, ¿no?
Sí.
El detector de humos, pues en los cuartos de baño y en diferentes lugares del avión hay detectores de humo. En cuanto a la atmósfera, no es la atmósfera normal que respiramos ahora mismo, sino que tiene otra densidad, como por ejemplo el humo, pues para eso están los detectores, empiezan a salirnos nuestras lucecitas marrones ámbar, los sonidos característicos de carrillones dobles o continuamente repetidos, y tenemos que utilizar un procedimiento de emergencia en primer lugar, ir al cuarto de baño y evaluar primero si hay bicho dentro, y segundo, si no hubiera persona y hubiera algo que estuviese ardiendo, pues tenemos un procedimiento de investigación en caso de fuego.
¿Y tú cómo te diste cuenta? ¿Por humo que salía, por olor o por las alarmas?
Por todo, por todo. Pues precisamente por todo. Salió pum, 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 luces ámbar y dentro pues un campeón.
Y luego a comisaría, ¿no?
A comisaría, sí, sí. Allí el comandante y yo que estuvimos pues nos vuestras buenas dos horitas hasta que lo dejamos allí requete denunciado.
Ya. Oye, ¿y mucho vapor ahora en los aviones? ¿Mucho que va de cuco así que se lo intenta meter por debajo del...?
Sí, hay alguno, muy poco... Lo que pasa que es que disfrutar eso cuando estás ahí tragando este humo a hurtadillas, qué placer da, yo no lo entiendo. No sé, es un poquito para ya, casi compasión, ¿no?
Ya, ya. Oye, ¿algún consejo para volar con bebés, Antonio?
Pues tener mucha paciencia, que tenga uno de todo, aunque en el avión tenemos algo para ayudar, aparte de toda la buena voluntad del mundo, pero nada, pues con bebés pues son nuestros pasajeros favoritos, igual que los ancianos, por lo menos para mí. Sí. Los niños que viajan solos, los bebés y las personas mayores, pues bueno, en ese sentido, yo ya tengo el brazo rodeándolos porque son nuestros protegidos.
Yeah. Oye, una última pregunta seria, que tengo tres curiosidades que son divertidas para terminar. ¿Te montarías en un avión cuyo copiloto fuese una inteligencia artificial?
Esto es el SPO, el Single Pilot Operation. Esto es una cosa muy interesante porque se parece como que va a haber un piloto volando durante todo el vuelo. No, no, se trata de que van dos pilotos y cuando uno se va a descansar, el otro se ha asistido por una inteligencia artificial. Yo no me manifiesto ni a favor ni en contra. He asistido a las reuniones de EASA en la que van explicándolo esto, ellos dicen que tecnológicamente es posible, ya lo decían antes de la pandemia, uh-huh. Pero creo que también hay una parte sana corporativista de que los pilotos tienen que defenderse ahí como gato panza arriba y al fin y al cabo yo prefiero llevar tres pilotos que dos.
Yo lo digo porque siempre pues, hay ciertas... Es un castillo de naipes, ¿no? El tema de la aviación, que cualquier carta que se caiga pues hace que se caiga todo. Y yo sé que el número dos... es importante porque hay dos alas, hay dos motores en caso de que pase algo y dos pilotos. ¿Qué pasa? Que si uno, pues de repente le pasa cualquier cosa. En febrero hay uno al que le picó una araña y el pobre estuvo indispuesto. Y claro, entiendo que una inteligencia artificial no sé si tiene el mismo juicio y el mismo criterio ante situaciones críticas.
Bueno, yo he tenido el caso hace poco además de que uno de ellos se puso malo y bendito que íbamos tres. Entonces iban tres pilotos y entonces pues, yeah. Al estar pilotos, pues la piloto que estaba descansando, pues nada, la avisamos, bajó, se puso al corriente de todo, dejamos a los médicos que hicieran su trabajo y aquello se aterrizó con unos márgenes de seguridad y de tranquilidad que siempre te hacen pensar, pues respondiendo a lo que dices, pues no hay dos sin tres. Yeah. Me gusta más tres que dos, es un número más bonito.
Oye, una curiosidad, que esto me lo comentó el otro día una compañera que viajábamos a Tenerife, nos sentamos creo que en el asiento 7, que está justo en lo que divide business de clase turista, nosotros en clase turista, y me decía, oye, ¿por qué seguirá habiendo estas cortinas que separan el business de la clase turista? Pues un poco clasista, ¿no?
Le llamamos la fila de la jura de bandera, ¿no?
¿Cómo?
Sí, porque la cortinilla, por así decirlo, la puedes besar. Bueno, pues yo creo que esos son los márgenes comerciales de todo operador, de toda compañía aérea. Todos quieren intentar vender algún procedimiento yeah. premium, igual que nos hacen en la telefonía. Todas las empresas de servicios pues bueno, intentan ofrecer un plus, un algo, pues como decías al principio. Y además no hace falta que se levanten. Van a salir los primeros del avión, seguro, seguro.
Ya. Yeah. O sea, ¿qué pasa con los que cuando se para el avión y ya aterrizado, se levantan y se saltan la fila para salir antes?
Bueno, los ansiosos, ¿no? Esos, bueno, pues hay algunos que, no sé, yo creo que están con la cabeza en otra cosa y hay que comprenderlo, ¿no? Todo
el avión, muy bueno, eso, creo que está siendo muy bueno.
Sí, no, hay gente que es muy ansiosa y si prefiere pisarte el juanete y le va a dar igual, pues pasa por delante y ya está y le da igual. Pero bueno, igual ocurre también cuando se embarca, ¿no? Hay aviones en los que no hay problema de equipaje de mano y están y les encanta hacer fila, ¿no? No sé, pertenecieron al escuadrón de honores en la mili o algo, pero es que están ahí, firmes, enhiestos, y queriendo entrar es el cuarto antes que el quinto en el avión. Dices, no sé, yo no entiendo la ventaja. También yo creo que a lo mejor están hartos de estar sentados viniendo de un congreso y están ya hasta el moño del tema. ¿No?
Oye, ¿y si yo me siento en un asiento, tengo derecho a que mi maleta vaya en el compartimento superior?
No. El contrato de transporte, al igual que el miedo, ¿no? No forma parte del contrato de transporte, ¿no?
Vale.
Tener el equipaje, pues de hecho a veces incluso a algunos pasajeros se lo decimos, no, véngase aquí, métalo aquí en business, que ha quedado hueco, y váyase tranquilo a su 28 Delta, que eso va a estar ahí. No se lo olvide, que se le olvidan cosas, hasta trajes de novia, o sea, que se olvidan de todo en el avión luego.
¿Y qué opinas de la gente que aplaude cuando aterriza el avión? ¿Os gusta o no os gusta a los tripulantes?
A mí me hace mucha gracia porque yo siempre pensábamos que eran los griegos, ¿no? Que son los campeones del aplauso. No sé por qué, el drama griego, alguna cosa tiene que ver, seguro, ¿no? Son los maestros del teatro. El caso es que no, luego se ha popularizado, cuando hay grupos, etcétera, pues sí. Y los españoles sí, son dados a aplaudir, ¿no? Y cuando salen del avión, pues te dicen, qué bueno el aterrizaje. Me encanta decir, me he vuelto a superar. Ese tipo de cosas. Qué bueno, que haya buen humor en un avión.
Claro. Al final de las entrevistas siempre le pido algo a los invitados. Antonio, os pido que contestéis a una pregunta que dejé la anterior, por lo que tú tendrás que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene. Entonces la lanzas un poco al aire. El último en pasar por aquí fue Xavier Aldecoa, que ha sido corresponsal de La Vanguardia en África. Lo lleva siendo desde 2009 y estuvimos hablando, pues bueno, de los retos a los que se enfrenta África, un poco del fútbol. Ahí te dejo esta pregunta.
¿Dónde irías a vivir durante 5 años de tu vida?
Madre mía. Pues
tienes destino para elegir.
Quiero ir a Sudáfrica en un rinconcito de la Semana Santa, pero hay un país que me vuelve loco, que tengo muchas ganas de ir, y si tiene que ser 5 años, pues me aguanto y ya está. Yo me iría a Namibia.
¿A Namibia?
Namibia, me llama muchísimo, muchísimo. Además hay una zona que se llama Antonius, que ya solo con eso me está llamando. Sí, totalmente.
Qué buen humor. ¿Y la tuya?
La mía, me gustaría preguntarle al próximo qué le hace muy feliz, qué le hace bailar como un loco por casa, qué le hace llorar de risa y ser el coreógrafo de la casa y qué le hace que le salga la lagrimita de alegría.
¿Y qué hace que te salga a ti?
Una buena música, el recuerdo de una buena película, levantarme con mi chica y organizar el día, hablar con mis hijos y ponernos en marcha, y como esté Al Jarreau de por medio, pues ya estamos perdidos.
Antonio Escobar, un abrazo, amigo. Ha sido un lujo tenerte en el programa.
El lujo es mío. Gracias.
Hasta luego. Bueno, y ahora me da un momento porque hablamos en economía de bolsillo de la desaparición de la clase media, de la pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué podía hacer una persona considerada de la clase media hace 15 años y qué puede hacer ahora? Y en Curiosidades de la Historia, con Ana Velasco, hablemos de gente que desapareció y volvió a los años. ¿Cómo? Ahora se lo cuento. Pero antes, Tony,
sí, tú me cuentas
algo sin desaparecer de la Mutua.
Sí, ¿a ti te parece normal, de verdad, a ti y a nuestros oyentes, que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hombre, por favor, ¿eh? Hola, ¿cómo es esto? Si te ha pasado, si te pasa, lo que tienes que decir es adiós y pasarte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mueve. Mueve, go.
Espera. Yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Siente el latido de Aragón. el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes, regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa. Endesa, tu casa.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE disfrutando de este lunes y es un placer saber que sigue usted ahí. Aún tenemos mucho por descubrir y lo que viene a continuación es, bueno, lo escuchamos juntos.
Sí, fíjate porque, mira, leía un artículo el otro día que decía que en los años 80 ser de clase media era tener una hipoteca de 10 años, tener una segunda residencia en el pueblo, en la playa, en la montaña, irse de vacaciones al menos 15 días al año, pagarlo a tocateja, tener 2 y 3 hijos a los que le puedes pagar tus estudios y hasta abrirte un plan de pensiones. Entonces, ese niño de los 80 es hoy padre de familia y yo no sé si puede permitirse eso. ¿Está desapareciendo la clase media o es una percepción subjetiva? María Blanco, economía de bolsillo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Respondemos a esta pregunta?
Pues, a ver, desaparecer, no ha desaparecido por completo, pero sí es verdad que está sufriendo un deterioro pues muy claro, pues porque hay menos capacidad de compra, es mucho más difícil ahorrar y desde luego los jóvenes ya no creen que pueden tener el nivel de vida de sus padres, eso es un clamor popular.
Porque exactamente ¿qué es la clase media o cómo la definimos?
Pues mira, aquí es que hay una trampa enorme porque los economistas sabes que nos agarramos mucho a las mediciones, ¿no? A las medidas, a las estadísticas. Y la OCDE ha definido la clase media como los hogares que tienen ingresos entre el 75 y el 200% de la mediana del país, o sea, del salario más frecuente del país.
Vale.
Si hacemos cálculos, en España eso serían unos ingresos anuales en torno a los 12.600 a 33.600 euros por persona aproximadamente.
¿Cómo va
¿Qué
a
te
ser
parece?
De clase media una persona que cobra 1.100 euros al mes.
Claro. Claro, o sea, a mí yo cuando saqué las cifras dije, bueno, esto debe ser un error. Esto debe ser un error. GPT, ¿qué me dices?
Claro, es que podemos hacer un ejercicio que es más interesante. ¿Cuánto costaría vivir hoy como vivía la clase media de los años 80?
Exacto, o sea, desde el punto de vista económico, si nos dejamos de medidas, de lo que se trata es de tener el poder adquisitivo que te permita cubrir tus necesidades de consumo, de ahorro, etcétera. Entonces, ¿cuánto costaría vivir hoy como la clase media? Por ejemplo, comprar un piso de unos 80 metros cuadrados, que vale, de media en España, no solo en las grandes ciudades, que sería 160.000 euros, con una hipoteca de casi 900 euros al mes, vale, más o menos.
Vale.
Coche. Pues un coche, tienes unas cuotas de unos 350 euros al mes, si te compras uno, que están ya todos entre 20 y 30.000 euros.
Vamos por 1.250.
Vacaciones de una semana, ¿eh? una semana al año para tres personas, porque no te vas a ir solo, te llevas a la familia, pues estamos entre 1.500 y 2.500 euros.
Vale, vale.
Si además tienes que ahorrar, pues ¿quién ahorra ahora 700 euros para un imprevisto? Pues muy poca gente. O sea, y ahí no hemos contado ni comida, ni luz, ni ropa, claro, ni tener hijos, ni lo que cuestan los hijos, que cuestan bastante.
Claro, pero y muchos te dicen, oye, no, es que los salarios han subido mucho estos últimos años.
Es verdad, han subido los salarios. El salario medio, por ejemplo, en el 2024 fue de casi 2.000, 1.987 euros brutos. Pero es que la inflación se ha comido gran parte de esa subida. O sea, al final los trabajadores, la mayoría, hemos perdido capacidad de compra.
Si es que al final lo que cuenta es el poder adquisitivo. ¿Qué puedes hacer tú con el dinero que tienes?
Exactamente.
Eso es lo que debería definir la clase media, no cuánto dinero tienes, sino qué puedes hacer con el dinero que tienes.
Exactamente.
¿Tú tienes datos de esa pérdida de poder adquisitivo?
Pues sí, en este mismo año que teníamos ese salario medio casi de 2.000, más de 6 millones de trabajadores en nuestro país han visto reducido su poder adquisitivo. Es decir, una cosa es la subida nominal, que es lo que te suben en nómina, nunca mejor dicho. Pero lo que tú dices, luego vamos a ver quién puede comprar, si podemos comprar lo mismo o no con ese dinero, ¿no? Y la verdad es que solamente ha habido algunas regiones donde se ha recuperado un poco el terreno perdido, pero en general hemos perdido capacidad adquisitiva.
Pero claro, luego te pones a mirar el tema de los impuestos, o más que los impuestos, la carga impositiva que tenemos, ¿no? Y que desde... que no quiero decir gobierno, pero desde cierto sector ideológico se dice que la carga impositiva se ha reducido. Es mentira, ha subido la carga impositiva.
Bueno, y también vamos como un cohete, ¿eh? Que no se te olvide. A ver, es verdad que tenemos un IRPF progresivo y eso quiere decir que se grava más a las rentas más altas. Así que, en principio, en teoría, pues no tendría que verse muy lesionada la clase media. Pero lo cierto es que, como tú dices, la carga fiscal, incluimos IVA, seguridad social y demás, y no voy a sacar el tema de los autónomos porque abro heridas. Bueno, pues al final, un 35% de los ingresos de una familia media se va a pagos en esta carga fiscal. Y además muchas deducciones no se han actualizado, que se deberían actualizar. Fíjate. Y tampoco se ha sustraído la carga de la inflación. O sea, no se han deflactado los impuestos para no sobrecargar los hombros de los trabajadores.
Y con la que se nos viene con la subida de precio, no te quiero ni contar. Fíjate que hace unos días yo veía la encuesta de condiciones de vida del INE. Decía que el 25% de las familias españolas con hijos no puede permitirse unas vacaciones de una semana fuera. El 25%, una semana fuera.
Al año.
Y otra encuesta, en este caso, que era de Solvencia y de la Docu, de que la brecha entre familias pudientes y las que ni siquiera pueden permitirse comprar carne o pescado cada vez es mayor. Carne o pescado.
Eso es un drama, ¿eh?
Vamos a escuchar a Ileana Izber Niceanu, que es portavoz de la Docu.
El 45% de los hogares encuentra difícil o muy difícil afrontar los gastos de vivienda y el 42% de la alimentación. Especialmente manifiestan carne y pescado.
Es que tú fíjate... carne o pescado, un viaje de una semana con la familia, clase media. ¿Cuál es para ti el punto determinante?
Pues mira, para mí no es tanto lo que se puede comprar o no, sino si puedes ahorrar. O sea, para mí es la capacidad de ahorro. Porque es lo que te permite todo. Acceder a la vivienda, pensar en tener familia, sobre todo planificar el futuro. Y es verdad que hay datos recientes que indican una mejora en la tasa de ahorro de los hogares españoles, como si hubiera una recuperación parcial del poder adquisitivo. Pero claro, vamos a mirar la distribución de esos avances. Uh-huh. Los hogares con menos ingresos siguen teniendo muchas dificultades para aumentar su capacidad de ahorro. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque la inflación, a pesar de que ha bajado, sigue siendo un desafío para el poder adquisitivo real. Y luego, lo terrible, lo que para mí es el futuro, la capacidad de ahorro de los jóvenes. Eso es lo que se ha visto muy, muy deteriorado. Fíjate que desde el 2008 hasta el 2024, el patrimonio de los menores de 35 años, o sea, tú, ha pasado de 100.000 euros a 20.000. O sea, ha caído un 26% en dos años, entre el 20 y el 22. Fíjate. Según el Banco de España, ¿eh? O sea, eso es un lastre para el futuro enorme.
Vamos a salirnos un poco del marco. ¿Cuáles son las consecuencias para una sociedad de que desaparezca la clase media?
Pues mira, primero la desconfianza en el sistema. Es decir, este deterioro permanente y que el escalón entre poder y no poder es cada vez más grande, genera desconfianza en el sistema. Los jóvenes, y lo estamos viendo todos los días, se sienten defraudados. Y luego hay una cosa que me importa mucho y es la pérdida de movilidad social. Es decir, esa sensación de que no vas a poder ascender nunca, que siempre te vas a quedar en el mismo, en la misma posición o con la misma capacidad de ahorro de compra, ¿no? Y esto lleva a problemas que ya son sistémicos, como es los problemas de natalidad y la emancipación, que acusamos a los jóvenes de que no se emancipa, pero caray, es que no pueden.
Ya, y te iba a decir cómo lo solucionamos, pero... El fin con...
Mira, para mí hay dos cosas.
Para empezar, yo creo que hay un cambio de paradigma total.
Absolutamente. Y hay dos cosas que lo veo tan lejos como tú. ¿Sabes? Es el horizonte que según te acercas se aleja. Y que es, uno, la voluntad política. No la veo. Y luego la visión a largo plazo. Es decir, creo que miramos en general, quienes tienen que solucionar las cosas no miran a largo plazo, miran a corto plazo. Entonces, por ejemplo, la oferta de vivienda asequible, la estabilidad en los empleos, que mejoren los salarios, que la fiscalidad sea menos asfixiante y, sobre todo, darse cuenta de que una clase media fuerte es la columna vertebral de la sociedad y de una democracia sólida. Y creo que ese es el largo plazo que estoy pidiendo.
Fíjate que escuchaba yo una conversación de ideología, bueno, ideología o de ideas contrarias a las que tengo yo en materia económica, bueno, y una conversación, ojo, muy interesante. A mí me encanta el debate y me encanta escuchar ideas que son contrarias a las que tengo o que me pueden aportar algo.
Sí.
Y decía, oye, ¿no te sorprende la facilidad con la que se le pueden levantar 14.000 millones, ya sea a Europa o a quien sea, 12.000 para defensa, tal y cual, y que luego con el problema de la vivienda que tenemos no se puedan destinar esa cantidad de millones, que no te digo que se tengan que ser 14.000, ¿no? Pero que parece que para los problemas diarios de la gente no hay grandes bolsas de dinero, pues para empezar porque no lo hay, pero que después, yo no sé si con fondos europeos o qué, se sacan de repente 14.000 millones de la manga para X.
Y no solo eso, los enfermos de ELA, los medicamentos contra el cáncer que se han sacado de la Seguridad Social, hay muchos problemas que se podrían solucionar y es verdad. Bueno, vamos a ver de dónde sacan ese dinero, que igual hay trile ahí, ¿eh? Ya. A ver si hablamos un día de eso.
Ya, pues mira, puede ser otro buen tema. María Blanco, un beso.
Un abrazo muy fuerte.
Cuando suena esta sintonía es que hablamos de curiosidades de la historia y lo hacemos con The Best.
Sí, así es, también me conocen así.
Ana Velasco también la conocen como The Best Teacher of History in the History of the World. Entonces, Ana Velasco, llegan las vacaciones de Semana Santa. Seguro que ustedes dicen, ojalá desaparecer durante un rato. Bueno, ahí... historias dentro de la historia de gente que desapareció y que su final no fue trágico, que desapareció simplemente porque quiso quitarse de en medio. Ahí, yo no sé si han escuchado la historia de Christopher Knight, este fue un técnico de alarmas en Maine que en el 86 desapareció. Desaparece 27 años de su vida. Un día coge el coche, se va al bosque, sale y está vagando en silencio pues casi 3 décadas. Claro, cuando le encuentran, este dice que lo único que quería era estar solo. ¿Ha habido gente que ha desaparecido por años y luego ha vuelto?
Sí, y ha habido gente que ha desaparecido un tiempo para intentar inculpar a otro de su asesinato.
¿Cómo?
Mira, además todo el mundo la conoce, Agatha Christie. Una de las teorías es que cuando desaparece, 11 días, 11 días, no 30 años. En 1926, cuando su marido le dice que quiere divorciarse de ella, que tiene un amante que se llama Nelly y que va a casarse con ella y que pues hasta que ha llegado todo, Agatha Christie desaparece. Desaparece, ¿sí? Nadie sabe dónde está, se forma un escándalo tremendo en Reino Unido. Arthur Conan Doyle dice que va a encontrarla con ayuda de una medium. Escritoras de novela de misterio dicen también que van a ir a buscarla y al final la encuentran y está tranquilamente en un balneario con un nombre supuesto, con el apellido del amante de su marido y nunca quiso hacer declaraciones, un poco confundida y se valoran varias teorías, pero esto fue un golpe muy fuerte para su fama, que ese año precisamente había sacado un libro que la hizo famosa en 1926 y se pensó, ¿es un mecanismo publicitario? No lo parece, parece que lo probable es que quisiera inculpar a su marido de su posible asesinato.
O sea, ¿me estás diciendo que Agatha Christie se quitó de en medio 11 días fingiendo su propia muerte para incriminar a su marido?
Sí, exacto. Esa es una de las teorías que se baraja. De hecho, la mayor parte de personas piensan que estaba decidida a suicidarse. El marido fue, no le reconoció, tenía un estado mental confuso. Bueno, pasaron muchísimas cosas. Al final, Agatha Christie volvió a ser muy querida porque sus libros fueron, sabes que fue la autora más vendida de toda la historia y del mundo, ¿no?
Sí.
Pero este episodio nunca quiso hablar de él y es muy oscuro y muy inquietante, ¿eh?
Vale, vale, pero al final fueron unos días, ¿no? Me has dicho 11 días.
Sí, 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 vale. Solamente fueron unos días.
Vale.
Sí.
¿Alguien que haya pasado años perdido y luego haya vuelto?
Bueno, hubo una desaparición que conmocionó a Europa en el siglo XVI, que fue el caso de Martinger. Martinger, vale, era un soldado, en realidad era un vasco de Hendaya que se instaló en Francia, sí, que un día... Ah, pues cogió la puerta, ¿sabes? Se fue a por tabaco y dijo a su mujer y a sus hijos, pues adiós, ¿sabes? Nadie supo nada. Vale. Pasó mucho tiempo y entonces apareció de nuevo en su casa. Pero no era Martinger, era un supuesto Martinger que se hacía pasar por él.
Pero ¿y qué dijo la señora? Diría, esto no es tuyo. Pues o sea, la señora... Bueno, diría, esto no es tuyo, entiéndeme, diría, ¿tú quién eres?
Pues su mujer, Bertrand, dijo, pues bienvenido, amor mío, y tuvieron varios hijos y...
¿Qué dices?
Sí, 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 sí. Y cuando ya habían pasado 8 años de matrimonio y nadie sospechaba nada, el tío del chico este, cuando pidió la herencia de su padre, dijo, este no es mi sobrino. Y entonces empezó a haber un juicio tremendo, empezaron a llamar a testigos, un soldado que pasó por el pueblo dijo que él había conocido al auténtico Martinger y que no podía ser este hombre porque el Martinger de verdad había perdido una pierna en la batalla de San Quintín porque era soldado para el rey. Entonces, que claro, este señor no tenía dos piernas, ¿sabes? No, las cosas no cuadraban.
Pero entonces la mujer estaba compinchada de alguna forma, ¿no?
Sí, entonces se celebró un juicio. No quedó la cosa muy concluyente hasta que apareció el auténtico Martinger sin una pierna.
¿Y por qué aparece en ese momento?
Pues porque quería reclamar su herencia y porque había tenido noticia del escándalo este que había habido. Ah. Ojo, mataron al hombre este, le cortaron la cabeza por impostor y sí, se volvió a casar, se volvió a estar con su mujer y tuvo más hijos.
Pero ¿y esa señora? La que tiene entrevista es... Bueno, la que tuvo entrevista era esa señora, no Martinger, ¿no?
Desde luego. Pero fíjate que este suceso conmocionó a Europa y ha inspirado muchísimas obras literarias. El coronel Chabert de 1842 de Balzac en Francia. Alejandro Dumas hizo una recreación de este tema. En España, por ejemplo, Javier Marías con Berta Isla y con Thomas Nevinson habla de este episodio, o sea que Ajá. Se han hecho películas, series, bueno, está tremenda, ¿eh?
Oye, ¿cuál es, volviendo a Roma, que tú y yo siempre tocamos un poquito de Roma, ¿cuál es la historia de los legionarios perdidos?
Bueno, hay 3 legiones perdidas, ¿eh? Y
¿legiones encontradas?
Sí, 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 sí. Mira, la legión perdida de Craso, que pasa en el 53 a.C., en el siglo 1 a.C., que lo único que se sabe es que Craso, el del triunvirato con César y con Pompeyo, lanzó una campaña militar contra el Imperio Parto con 42.000 soldados. Se sabe que Craso murió y que 10.000 soldados fueron asesinados. ¿Pero qué pasó con estos otros 32.000? Pues quizá acabaron en China como legionarios a sueldo. Porque se han hecho estudios genéticos y se ha descubierto que en algunas zonas de China hay mucha herencia romana. También hay otros que dicen que no, que simplemente murieron, ¿eh? Y que estos son restos del comercio de la ruta de la seda.
La teoría chula es la que eran fulleros que se fueron a ganar más dinerito, ¿no?
Está bonito eso, ¿eh? Hay más legiones perdidas, ¿eh? La legión novena hispana, que es posterior, es entre el siglo I y el siglo II. Lo último que se sabe es que en el año 108 estaban en York, en Gran Bretaña. ¿Sabes el contexto este del muro de Adriano? Los británicos, ¿sabes? Molestando y demás. Y no se sabe muy bien si es que se les trasladaron al lejano oriente y estuvieron en una revuelta judía de Bar Kojba, que fue muy importante, o fueron a la zona de Armenia, a la guerra con los partos, que era el otro imperio que estaba contra los romanos. Pero también es posible que volvieran a aparecer en Oriente. Y además hay una tercera, ¿eh? La Legión Tebana, que ya es mucho más posterior, es del siglo III después de Cristo. Esta es mucho más misteriosa, pero los oyentes que hayan ido alguna vez a Suiza y hayan conocido la ciudad de San Moritz, o que saben que en Suiza hay mucha afición por el tema este de los Mauricios, viene precisamente de aquí. Estos eran unos soldados del Imperio Bizantino, no del Imperio Romano como nosotros le conocemos, sino de la parte oriental. Sí. Y se cree que eran todos cristianos. Y cuando se negaron a combatir a una zona que estaba en los Bagaudas, que era se habían levantado contra el emperador y también eran cristianos, pues el emperador les represalió y les mató. Hubo algunos supervivientes que están en Alemania, en Marsella, y el más famoso, claro, es San Mauricio, que se le vincula a la famosa lanza de Longinos que atravesó, ¿sabes?, el cuerpo de Cristo y que luego, ¿sabes?, que los nazis la intentaron buscar.
¿Cómo? Ah, sí, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea, que aquí se supo también que hubo supervivientes. Lo que pasa es que las historias, también te digo que los datos estos ya son muy posteriores, que es lo que pasa, claro, con estas fechas tan antiguas, que tenemos datos, sí, pero, claro, 2 siglos después. Entonces, ya, a ver, ¿volvieron de la tumba o no? ¿Sabes?
Ya. Oye, y estaba pensando, es que no sé si nos da tiempo a contar la de Romanov. ¿Te cabe en un minuto?
En un minuto. ¿Mataron a la Romanov? ¿Mataron a Anastasia Romanov? Sí, no, pues quién sabe. Lo que se sabe es que en los años 20 apareció una supuesta Anastasia Romanov que decía que había vuelto de la tumba, que se llamaba Anna Anderson, hicieron una película con Ingrid Bergman y demás, y ella siempre insistió en que era. Claro, Esto cuando en 1991 se encontraron los cadáveres de los Romanov, hicieron los análisis de ADN, pues se vio que era falso. Ajá. Pero es que hay mucha gente que sigue pensando que los análisis de ADN estaban falseados, porque algunos de los cuerpos, en concreto quizá el de Anastasia, fue incinerado. Pero nunca vamos a poder saber si era falsa o era de verdad, porque a ella también la incineraron.
Ah, oye, pues... Buena historia. Los Romanov, esto... Oye, un día la historia de los Romanov puede ser interesante, ¿no? Porque sí, estos sí. tuvieron, creo que, no sé si 300 o sí, sí, 400 sí, sí. años en, sí. en Rusia, ¿no?
Además, tú sabes Rusia. Que hubo otro supuesto... O sea, el zar y el rey de Inglaterra eran idénticos.
Ah, sí, ¿eh? Sí. Verdad, esa historia es buena, esa historia sí. me gusta. Pero ojo, el jueves tenemos que hablar de tu nuevo libro, me gustaría, bueno.
Sí, 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 sí. sí.
De la moda en el franquismo, ¿no?
De la moda entre 1898 y 1936, verdad, justo antes. Oye, el otro era el año pasado.
Es verdad, claro, ese es el último que tienes muchos libros de moda, hija. Sí. Que hablamos el jueves. Oye, el jueves te vienes tú a Sevilla, ¿verdad?
Eso es.
Vale. Es que déjame decir que el jueves Herrera en COPE hará su programa desde la Caja Rural en Sevilla, desde la Plaza de la Magdalena. La entrada es abierta desde las 6 de la mañana y puede venir quien quiera a vernos, a tocarnos, a reírse con nosotros, a hacerse fotos. Entonces, Plaza de la Magdalena, que es la calle Murillo número 2, Salón de Actos de la Caja Rural, en Sevilla, el jueves, con un servidor, con todo el equipo de Herrera en COPE y con Ana Velasco. Un besito, Ani.
Un besito.
Y ahora me tiene que dar un momento que reorganice los papeles y le hable un poco de actualidad. Le hablaré del insomnio y de la reaparición de Francisco, del Papa. Hablaremos con Eva Fernández. Deme un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si al cerrar la ventana oyes esto... Es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento hasta el 7 de abril para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Aprovecha los últimos días.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones?
Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.